Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pictograma es un signo icónico dibujado y no lingüístico que representa figurativamente un objeto. Fotografía es la fotografía, lo que representa realmente la realidad. Y Pictografías es el título de la muestra que Eduardo Hermida inauguró el pasado viernes en la Casa de la Cultura de Fene, lo que es lo mismo, el Museo del Humor. Se trata del trabajo de los dos últimos años y busca un diálogo entre la fotografía y la pintura. Hoy tenemos en nuestros estudios al artista ferrolano Eduardo Hermida. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone cada vez que se abre una exposición, Eduardo?
Pues,
¿qué se siente?
Es la manera de enfrentarse el artista ante su público, el de mostrar el tiempo que se mantiene encerrado en su estudio y sobre todo es la tensión en la que padecemos los artistas para ver si nuestra obra es aceptada o no. Por los rostros de la gente o los comentarios o las críticas que te puedan hacer, valoras y puedes llegar a la conclusión final de todo ese tiempo que has estado en el estudio pintando.
Infinidad de exposiciones en los últimos años. ¿Qué hay de diferente en estas obras con respecto a la producción anterior?
Ante todo, creo que trabajo mucho y voy mostrando toda la obra nueva. Desde la última exposición en La Normal, en Coruña, que fue muy recientemente, entre diciembre y enero, hay unas 10 o 15 obras nuevas que estoy mostrando en esta nueva exposición y creo que siempre estoy rotando, aumentando y dando un pasito adelante, sobre todo en mi trayectoria artística.
Bueno, sigues teniendo influencias del pop art, buscando la fotografía en marcos diferentes y sobre todo siendo tremendamente colorista y optimista, ¿no?
Esperanzador e ilusionante, creo yo, sí. Pero como bien dices, esa raíz del pop art la llevo marcada a fuego en la piel y no soy capaz de desprenderme de ella, ¿no? Mis influencias de Jasper Johns o de Rauschenberg me marcan tanto que aunque intente evolucionar hacia un expresionismo mucho más colorista o buscar lo que decías antes, ese diálogo entre la fotografía y la pintura, no puedo eliminar ese rastro del pop art o de mis influencias como profesor de escaparatismo de antaño.
En el Corte Inglés.
Sí, trabajé
además
en el Corte Inglés y fui profesor también de escaparatismo durante muchos años y yo creo que todo eso me ha marcado de tal manera que intento buscar esa conexión directa con el público y a lo mejor desde detrás de un escaparate, como hago ahora en el barrio de Canido, detrás del escaparate de mi estudio.
Bueno, y después de haber estudiado diseño gráfico en esa genial Escuela de Artes y Oficios Pablo Picasso, que esto también marca mucho, ¿no?
Marca muchísimo porque nos hacen artistas de verdad, ¿sabes? Tenemos la diferencia con las bellas artes de que en bellas artes a lo mejor en la facultad te crean esa teoría o todo ese esa manera de expresar el arte de una manera mucho más estudiada y mucho más conceptual. En Coruña, bueno, en las escuelas de artes y oficios yo creo que te enseñan esa artesanía, ese vivir diario con el arte y el que el arte forme parte de tu vida llegando a ser de tu medio de vida.
Fotografías de viajes también marcan un poco esta exposición, así como la influencia de la mujer. Se inauguraba la muestra precisamente el pasado viernes, el Día Internacional de la Mujer.
Sí, los viajes concretamente a Madrid y a Bilbao y sobre todo a centros artísticos. Son mis referentes, el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y sobre todo el Guggenheim. Entonces, cada vez que hay una exposición importante me hago una escapadita y entonces en esas escapadas rápidas y con esos motivos de exposición, expositivas, pues es lo que reflejo en algunas de las piezas. Y la mujer, pues que creo que es el eje principal de mi trabajo, la admiración y el respeto que siento hacia ellas, creo que debo plasmarlo a diario en cada obra.
Bueno, ya lo sabéis, Pictografías, hasta el día 27 de abril en la Casa de la Cultura de Fene, el Museo del Humor, de lunes a viernes de 10 a 1, de 4 a 9 de la noche y los sábados también en horario de mañana. Pero te quiero preguntar también cómo está funcionando ese estudio que has abierto hace muy poquito, en el mes de febrero, en el barrio de Los Mayos, en Coruña, en la calle Pedroso. ¿Por qué has tomado esta decisión?
Pues un poco porque necesitaba oxigenarme. Las meninas te generan una tensión, una postensión brutal que me obliga a intentar desconectar de alguna manera de todo lo que está pasando. Entonces, decidí por mi círculo social, por la alternativa cultural que hay en Coruña y sobre todo pues porque tuve la suerte de encontrar un estudio fantástico, decidí marcharme 2 o 3 días a la semana a Coruña a respirar otro aire y a pintar allí. Entonces voy y vengo estos días, no voy a desconectar de Ferrol, que la gente se quede tranquila porque me paran por la calle y me dicen, ¿te marchas a Coruña? Pues no, no me voy.
Vas a estar a caballo entre las dos ciudades,
sí,
¿no? De alguna
sí,
manera.
Sí, sí, me suelo ir por la mañana temprano, regreso por la tarde o noche y de momento pues lo que hago es estar allí pintando.
Un estudio como a modo de galería también, un poquito.
Lo que quiero es enseñar mi obra allí directamente, no dar las clases como hago aquí en Ferrol. Y que la gente, que sea un estudio abierto, que la gente pueda venir a visitarme y a disfrutar también de mi propio arte allí en el espacio en el que se construye la obra.
Eduardo, en el año 2008 comenzaste esa intervención artística de las Meninas, que este año, esperemos que se celebre, cumplirían su 10ª edición, ¿no?
Sí, pero todavía no sé si se van a celebrar.
Por eso te pregunto.
Es que no lo sé, no lo sé. No lo sé porque es demasiada presión, demasiada tensión. Cada vez ha crecido de una manera totalmente incontrolada. A mí a veces es que se me escapa. Hay muchísima gente que te apoya y que te felicita, pero también hay muchos críticos.
Incluso gente, por lo que he leído en tus comentarios de las redes sociales, propietarios de parcelas abandonadas que te piden dinero por poder pintar en esos muros.
No me piden dinero. No. Lo que pasa es que lo que hacen es lo que era un solar abandonado, lo que era un espacio degradado, ahora aparece la milla de oro de Marbella. Entonces lo que hacen es pedir un dinero
Venderlo.
Para venderlo, vale. Sí, eran solares abandonados y ahora de repente aparecen propietarios por todas partes y venden por precios realmente
astronómicos,
que lo que están haciendo es impedir que el barrio que crezca y que se pueda reconstruir como en realidad era nuestra idea
y
inicial
el objetivo que
buscábamos. Creo que conseguimos muchísimo en torno a la mejora del barrio y que el barrio es otro, además un barrio único en el que el arte está presente en cada rincón de él y bueno, y que se ha dado a conocer en todo el mundo, pero las críticas es que de verdad a veces pueden conmigo. Nadie puede entender cómo una persona puede amar su espacio de una manera tan emocional como lo puedo sentir yo. ¿Cómo puedes vivir con los olores o con los recuerdos de mi abuelo arreglando la moto en la Plaza de la Tahona y yo junto a él y dando aquellos primeros paseos en la moto por el barrio y esos olores y las puertas abiertas de cada vecino y aquella familiaridad que se vivía en Canido en mi infancia, y sobre todo esa frase tan maravillosa de que la patria de uno es la infancia, ¿no? Entonces, yo siempre lo he vivido así. Nunca lo he considerado como un negocio, ni una manera de ganar dinero a cuenta de ello, ¿no? Sino que de mi corazón salía todo lo que hice.
Pero hay un enfado de cara a las instituciones, sobre todo de cara al Ayuntamiento de Ferrol, por no abonar, por ejemplo, una nimia cantidad, 50 euros, para formar parte de esas rutas culturales de Europa con las Meninas.
Sí, pero son muchas cosas. No hay unos planos que marquen la itinerancia de la ruta. La realidad aumentada no funciona desde hace un montón de tiempo. Le consultamos varias veces a la Sociedad Mixta de Turismo y te dan razones inútiles que en realidad que no llegan a ninguna solución. Y luego, sobre todo, el presupuesto, que para todo lo que ha crecido han venido 60.000 personas este último año, y yo sigo trabajando con los 10.000 euros que da la Concejalía de Cultura, con ese presupuesto mínimo, cuando se pagan desplazamientos, hoteles, comidas, materiales, todos los gastos. Pero claro, la gente no se imagina, pero traer a lo mejor a Lili, que es la que construyó solo eso vale casi 1.000 euros por el vuelo suyo y el de su manager, más el hotel, más las pinturas que pueda necesitar, es decir, que 10.000 euros no llegan. Luego se aporta otro dinero desde la Sociedad Mixta de Turismo, que son otros 10.000, que son de los 20.000 de los que habla siempre el concejal, pero de esos 10.000, la Sociedad Mixta de Turismo destina para acciones directamente para las Meninas, como pueden ser traer bloggers, promoción, llevarlas a Fitur o a festivales o a ferias, pero ese dinero no va directamente para la creación del o para apoyar el festival. Entonces nos vemos con que tenemos un festival brutal, único en Galicia, en el que se conjugan poesía, música, pintura, fotografía. Hemos tenido este año a Alberto García Lix, es decir, creo que el nivel es al máximo al que podemos llegar, pero con un presupuesto tan extremadamente ridículo no podemos hacer que cada año que crezca, ¿no? Entonces, la única alternativa que yo vería para poder continuar con las Meninas sería volver al inicio, hacer un festival mucho más íntimo, mucho más familiar, que sea más una esa reunión de artistas.
Pero es como retroceder un poquito, después de alcanzar el nivel que ya, habéis alcanzado en los últimos años, ¿no?
Ya, pero entonces es que todos los organismos y todos los elementos que conforman el barrio tendrían que estar íntimamente ligados. Los propietarios tendrían que darse cuenta de que el precio real de ese solar que tiene abandonado no son los 100.000 o 130.000 euros que están pidiendo. La hostelería yo creo que debería de mejorar. Muchos viven y sacan una buena tajada de todo lo que se hace durante ese fin de semana. Entonces, implicarse, mejorar la calidad del servicio. La asociación de comerciantes creo que también debería volcarse, y sobre todo creo que es una obligación de la asociación vecinal. No se puede mantener totalmente al margen de un evento que pone el nombre del barrio en todos los medios de comunicación de España y de Europa, ¿no?
Edu, has escrito cosas tan duras como ya no me quedan fuerzas para gritar mi ferrolanismo. Esto es duro, ¿eh?
Pero es que yo creo que es así. Es que yo parece que tengo que estar demostrando continuamente que yo no gano dinero con las meninas. Y quien lo tiene que demostrar no soy yo, sino que son los políticos que pagan. Porque yo, por mis manos, no pasa dinero. Por mis manos, yo gestiono y busco, soy un poco, digamos, el intermediario entre el que aporta las pinturas y el ayuntamiento, pero todo lo paga el ayuntamiento.
¿Qué tendría que pasar para que se celebrasen las meninas este año 2019? ¿Para que continuasen celebrándose?
Yo creo que reunirnos todos, crear una mesa de trabajo y cada uno que aportase lo que tiene que aportar. Desde la hostelería, como te decía, desde el comercio, desde los propios... pues la corporación municipal que uh-huh. venga ahora, pues decir, bueno, ¿y qué es lo que queremos? Si tiene que ser un reclamo turístico, hay que variarlo todo. Se necesita una señalización para que los miles de turistas que vienen en Semana Santa y en verano a ver las meninas, que puedan no perderse en el barrio, que sepan por dónde tienen que ir, dónde están las obras, que la realidad aumentada funcione, porque eso es una cuestión, no sé lo que vale, pero a lo mejor hablamos de 17 euros, de 20 euros, hablamos de una cantidad que no va. Entonces, hacer 50.000 cosas para que, o juntarlos todos para que podamos en realidad.
Para finalizar, ¿en qué dos nuevos proyectos estás trabajando que tienen que ver con el arte urbano?
En el bosque de lápices que estoy haciendo para la fábrica de lápices, para el solar de la fábrica de lápices, que yo creo que la semana que viene ya podré empezar con él. Aparte puedo anunciar que tengo una empresa que es Finsa apoyando.
¿Qué es esto del bosque de lápices?
Pues de las raíces que se quedan, que surgen del antiguo solar de la fábrica de lápices, empezaron a salir árboles, ahora porque lo han cortado, pero se formó un bosque de vegetación de la nada. Y yo estoy construyendo unos lápices de 3 metros de alta para colocar dentro de ese
qué
solar.
¡Qué chulo! ¿Y el otro?
Y el otro es la primera milla del Camino Inglés, que me lo ha encargado la Diputación, y estoy esperando para firmar el convenio y empezar en nada.
Eduardo Hormida, gracias por acompañarnos.
A vosotros.